Bienvenido al episodio número 3 de Futuroscope, la sección del magazine mensual de Esto con Jobs no pasaba, en formato corto, donde hablamos del futuro, o como me gusta a mí decir, el futuro era esto. Bien, pues después de ese pequeño avance que hicimos en el magazine de diciembre, ha llegado el momento de que os dé la chapa con la impresión 3D. Si recordáis, en aquel magazine yo decía que todos deberíamos tener una impresora 3D en casa, así que voy a empezar con un disclaimer. La impresión 3D es gratificante, sí. ¿Puede llegar a ser un coñazo ajustar la máquina bien? También. Si piensas que pinchas en el archivo y ya imprime sin ajustar nada, pues me temo que no funciona así. Pero ya sabéis, lo importante muchas veces no es el destino, sino el camino que recorremos para llegar a él. En cualquier caso, yo tampoco me considero un gran experto en la impresión 3D. Llevo con la impresora como año y medio. Y bueno, si bien no soy un gran experto, sí espero que podáis aprender de mis errores. El primer error que yo cometí fue comprar una impresora demasiado barata. Compré una Anet A8, que es de las más baratas que hay. En aquellas a mí me salió por unos 150 euros, pero la he llegado a ver hasta por 100. Y el problema es que la calidad es muy irregular. De hecho, la compraron otros dos amigos a la vez. A ellos les fue bien y yo no conseguí que la mía... No es que funcionara bien, porque sí llegué a hacer impresiones buenas con ella. Pero el problema es que era muy irregular. Tan pronto se desajustaba con mucha facilidad. Tan pronto conseguía que imprimiera con unos resultados incluso bastante buenos, como se desajustaba y aquello no había por dónde cogerlo. Así que al final, este verano, me lié la manta a la cabeza, la vendí por Wallapop y compré una Ender 3, que yo es mi recomendación, relación calidad-precio para iniciarse en el mundillo, yo es la que os recomiendo. Se puede encontrar incluso por Amazon en el entorno de los 200 euros, más barato en Gearbest y otras tiendas similares de estas chinas. Y es una impresora que ya tiene una estructura de aluminio, que es una de las grandes diferencias con la Anet. La Anet, la estructura era de una especie de metacrilato que flexaba y de ahí venían los problemas de fiabilidad. Y aparte, a nivel de electrónica y de componentes, está pues un pelín mejorada con respecto a la Anet. Voy a hacer aquí una pausa, porque hay dos tipos de impresión 3D. Están las impresoras que imprimen añadiendo material, lo que tienen un rollo de filamento, que le funden y va moviéndose el cabezal, depositando ese rollo de filamento según las órdenes que le manda el código que le hemos puesto en la tarjeta. Y luego están las impresoras de resina. Estas impresoras consiguen unos resultados un pelín más detallados, pero son muchísimo más complicadas de operar. De hecho, hay una cuestión también incluso de vapores tóxicos. Yo no las considero domésticas, precisamente. Las puedes tener quizás en un taller, en un garaje o algo así, pero yo no las tendría en casa, como si tengo la tradicional. Dentro de las tradicionales están las de tipo Prusa, que llaman, en los que la base se mueve adelante y atrás y el cabezal se mueve izquierda a derecha y arriba y abajo. Y luego hay las que llaman cartesianas, que el cabezal se sujeta sobre tres brazos por arriba. Y es el movimiento de esos tres brazos el que mueve el cabezal. No hay una diferencia mejor o peor de un formato a otro. Sí que es verdad que las cartesianas permiten, generalmente, tienen un área de trabajo, permiten objetos más altos, pero a cambio la base suele ser más pequeña. En cualquier caso, la Ender 3 tiene un área de trabajo de 22 por 22 por 22 centímetros. O sea, se podrías llegar a imprimir un cubo de 22 centímetros, que ya está bastante bien para casi cualquier cosa. Porque incluso tú puedes, si necesitaras hacer algo más grande, tú te lo puedes llegar a diseñar para que se encaje por piezas, digamos, ¿no? Bien. Pues una vez hecho esta pequeña diferenciación, os voy a dar algún glosario que en el momento que empecéis a investigar de la impresora 3D os volveréis un poco locos. Porque la impresora puede imprimir en un montón de plásticos diferentes, cada uno con sus beneficios y no tan beneficios y sus características. El más común es el PLA. El PLA, además, es un plástico de origen vegetal, biodegradable, muy fácil de encontrar, muy fácil de imprimir, es el más barato, existen variedades de colores, pero, claro, no todo iban a ser ventajas. Pierde la forma, si le sometes a cargas, con el tiempo pierde la forma, y sobre todo el mayor problema, porque esto que os digo es solo si le sometes una carga continuada, imaginaros, yo que sé, pues un soporte de una balda. El principal problema es que pierde rigidez con la temperatura. A partir de 50, 55, 60 grados, pierde la forma. Entonces, dependiendo qué aplicaciones, incluso pues para una pieza del interior del coche, por ejemplo, mira, el otro día me preguntaba un amigo, oye, ¿me puedes hacer un mando para la calefacción del Twingo que se me ha roto? Digo, yo te lo hago, encantado, pero el problema es que en PLA, que es lo que yo trabajo, que todavía no he aprendido con los demás materiales, en PLA no va a funcionar porque 50 grados dentro de un coche al sol en verano no es tan difícil. El siguiente material, digamos en escala de lo común que es encontrar, es el ABS. Es una opción que podríamos determinar más estructural, con un buen compromiso entre flexibilidad y dureza. Además, tiene un fácil postprocesado. A diferencia del PLA, es más fácil de lijar. El PLA se puede lijar, pero el problema es que como se deshace por calor, si tú al lijar generas mucho calor por la fricción, se deforma. Entonces, el lijado que permite es muy, muy, muy ligero. En cambio, el ABS permite un lijado más extenso. Y aparte, si ponemos una pieza en vapor de acetona, se suaviza y queda además con un efecto cristal súper chulo. Problema. A la hora, aparte de que necesita mayor temperatura para imprimir, aunque la mayoría de las impresoras, incluso la Ender 3 Pro, ya llega a los valores que necesita el plástico para fundir, porque una cosa muy importante son los grados de temperatura a los que llega el extrusor, que es lo que funde el plástico, y la cama, que es donde va quedando el plástico fundido, que necesita estar caliente también para evitar que la pieza se come. Sobre todo, depende, hay materiales que necesitan más temperatura en la cama que otros. La mayoría de impresoras baratas, incluso la Ender 3, que yo ya digo es el escalón básico que yo pondría ahora mismo, permite más que de sobra imprimir con ABS. Como puntos negativos, a la hora de imprimir suelta vapores tóxicos y además es muy peñazo para imprimir. Necesita que pongamos la impresora dentro de algún tipo de cubierta o tapa porque una corriente de aire puede hacer que las diferentes capas que va dejando la impresora no se peguen. Y es, resumiendo, es un coñazo para imprimir. Una alternativa al ABS sería el PETG, que resumiendo mucho, es como el ABS a nivel de fuerza, pero sin ser tan tóxico. Existen diferentes tipos de PETG con diferentes concentraciones de material para diferentes aplicaciones. Es un plástico que cada vez es más común y que está sustituyendo al ABS. Como contrapartida, es difícil también de imprimir, sobre todo a un nivel de que no queden imperfecciones estéticas. Suelen quedar como churrillos de plástico. Otro material que se está empezando a encontrarse con facilidad es el nylon, que aporta una mayor dureza todavía que el PETG o el ABS, una mayor resistencia a golpes, permite teñirse. Aparte existen nylons con diferentes propiedades dependiendo de con qué se le junte, digamos. Pero es muy difícil imprimir, requiere unas temperaturas elevadísimas y ahí sí que las impresoras baratas muchas no llegan. Luego está el TPU o TPE, que es un plástico flexible, aunque no como una goma, aunque en realidad no es una goma, resistente a los impactos, pero es un coñazo terrible para imprimir. De hecho, muchas impresoras directamente no son capaces, sin modificaciones, de imprimir este plástico. El que le consiga que avise. Otro material es el policarbonato, que buena resistencia, transparente, pero tiene los mismos problemas que el ABS, los vapores tóxicos. El PVB, que tiene más o menos las mismas propiedades que el PLA, está menos extendido. Pero la única ventaja es que permite... ¿Os acordáis que os decía en el ABS que se conseguía un acabado como de cristal sometiendo a la pieza a vapores de acetona? Pues este permite lo mismo con alcohol isopropílico. Por desgracia, tiene los mismos problemas con la temperatura que el PLA. Así que bueno, solo tiene sentido si tú quieres conseguir este tipo de acabado sin ser ABS. También tenemos el PVA o BUOH. Son materiales solubles. Habitualmente se utilizan con impresoras que tienen dos extrusores que permiten ir variando los filamentos para, en piezas con formas muy complicadas, permitir generar unos soportes que hacen falta para que no se hunda, digamos, a la hora de imprimir. Sobre todo, ya digo, con formas irregulares, pues permite imprimir los soportes con este material, de tal manera que una vez acaba de imprimir la pieza, la metes en el líquido que lo disuelve y los soportes se disuelven. En realidad es muy coñazo de imprimir y bueno, pues y aparte solo tiene sentido en impresoras con dos cabezales, porque si tienes una impresora con un único cabezal, sí tienes la opción de ir cambiando de manualmente de carrete. Incluso puedes programarlo para que se pare cuando tiene que cambiar, pero es un coñazo. Así que y ya como anécdota está el PEEK y el Ultherm, que son plásticos técnicos súper resistentes, pero por desgracia muy caros y muy difíciles de imprimir en cuanto a temperaturas. Aprovecho para seguir con el glosario. Veis que he hablado de las capas. La impresora 3D lo que va haciendo es deja una capa con la forma que necesite y sube el cabezal, va dejando otra y así. No va subiendo y bajando el cabezal, no. El cabezal durante la impresión solo sube. Tú puedes, a la hora de programar la impresión, la calidad de la misma lo define la altura de capa, que es uno de los términos que empezaréis a leer si investigáis. Cuanto mayor altura de capa, menos tarda la impresión, pero evidentemente menos detalle tiene la pieza. Un valor habitual es 0,2 milímetros, ya está bastante bien. Y dependiendo de la pieza, puedes hacer a 0,3. Si necesitas mucho detalle, 0,1. Incluso una cosa que puedes hacer si simplemente estás haciendo un prototipo funcional que solo necesitas ver si la forma funciona, puedes imprimirlo a mucha más altura de capa, a 0,4, 0,5, que va a quedar muy vasto, pero eso te puede servir para ver si el prototipo te sirve y cuando ya veas que la forma encaja, pues dices, mira, ya lo imprimo bien aunque tarde más. Más términos de glosario. el extrusor, que es el cabezal, que sería pues como el cabezal de las impresoras de papel, el extrusor es lo que funde el plástico. Y este extrusor tiene boquillas de diferente grosor. Cuanto más fino el grosor, más detalle podemos conseguir. Pero bueno, lo cierto es que con el extrusor de 0,4 milímetros, con la boquilla de 0,4 milímetros que suele venir con la mayoría de las impresoras baratas, incluida la Ender 3, ya se consiguen cosas bastante, bastante interesantes. También es verdad que una boquilla no es caro, cuesta un par de euros en AliExpress. O sea que puedes permitirte el lujo de probar con facilidad. Y no me gustaría acabar sin explicar cómo imprimes. Además, aunque la mayoría de impresoras tienen conector USB para conectarse al ordenador y controlar la impresión desde el ordenador, también la mayoría suelen tener una ranura de tarjeta SD y imprimir solas, sin estar conectadas al PC o al ordenador, al Mac. Porque una cosa bastante buena es que hay bastante software para Mac, tanto como para PC. No es una de estas cosas que tienes que tener un Parallel solo instalado casi para esto. Por suerte hay mucho software para Mac y muy bueno. ¿Software que necesitas? Necesitas un software que coja los modelos en 3D, que suelen tener la extensión STL. El más común y fácil de usar es Cura, de Ultimaker. Los modelos los puedes diseñar tú con programas gratuitos vía web como Tinkercad. Hay más programas. Yo utilizo Fusion, por ejemplo. Una vez que tienes el modelo en STL, que también te le puedes descargar de repositorios como Thingiverse, que bueno, lo habitual es que cuando tú diseñes algo, si quieres lo compartas con el mundo por si a alguien más le sirve. Una vez que tienes ese modelo STL, lo pones en un programa que es el Slicer. El Slicer es el que convierte ese modelo STL en las órdenes que tiene que seguir la impresora para imprimirlo. Que podríamos resumir en: coges el cabezal, le mueves aquí, coges el cabezal que mete el filamento y le haces girar. Todo esto, un montón de órdenes que generan un archivo G-code. Y en ese Slicer es en el que regulas la temperatura del extrusor, o sea la que funde el filamento y que cada filamento lleva la suya, la temperatura de la cama donde reside la pieza, donde se va imprimiendo, que también es regulable y que depende del material, necesitas más o menos temperatura, y un montón de parámetros más. Parámetros como la altura de capa, que os decía. Otro parámetro importante, que es el infill, o el relleno, el porcentaje de relleno. Una manera de ahorrar tiempo y plástico es no hacer las piezas macizas, sino hacerlas huecas. Un porcentaje de un 20% deja todavía bastante resistencia estructural a la pieza, ahorrando mucho tiempo y plástico. Incluso un 10% puede conseguir resultados decentes. Evidentemente, si es una pieza que vas a someter a una cierta fuerza, pues mejor hazla maciza, con un infill del 100. Ya digo, los programas de Slicer tienen muchísimos más ajustes, pero para empezar, altura de capa, en algunos softwares viene como resolución o resolution, infill, y con esto más o menos ya podéis empezar. Cargas el archivo en la SD, metes la SD en la máquina y la pones a funcionar. Y sí que os recomiendo que en la medida de lo posible no imprimáis con la impresora, o sea, sin estar en casa. No os digo que estéis mirándola todo el rato, aunque sí que ciertamente es hipnótico muchas veces ver cómo lo hace, pero al menos estar en casa, porque bajo determinadas circunstancias muy fatídicas, pero se han dado casos de impresoras que se han llegado a incendiar. A mí no me ha pasado, no digo que vaya a pasar, pero yo, como por defecto, por si acaso, solo imprimo cuando estoy en casa. Por si acaso, que no tiene que ver, es un problema que muchas impresoras, ya incluso por software, porque por lo que pueden llegar a incendiarse, es porque el calefactor que calienta el extrusor se desmonte, se caiga de ahí. Entonces, claro, al ver que no coja temperatura, la máquina le sigue diciendo que más temperatura de calefactor y que más temperatura hasta que se llegue a incendiar. Claro, se tienen que dar una serie de características muy fatídicas. Incluso muchas máquinas ya tienen una función de software que, si ven que siguen calentando durante mucho tiempo y no pasa nada, cortan para evitar males mayores. Y bueno, más o menos como primera aproximación para que os animéis, yo creo que os puede servir este pequeño episodio. Sí os puedo recomendar, por suerte en YouTube hay muchísima información al respecto, tanto de canales en inglés como en español, sobre todo la ventaja de coger máquinas conocidas como la Ender 3, que yo no me llevo aquí nada de Creality. La ventaja de que coger máquinas conocidas como la Ender 3, que hay mucho soporte, mucha información al respecto en YouTube. De hecho, por ejemplo, el manual de la Ender 3 pues no es muy allá, y yo me vi un par de vídeos de YouTube del montaje que me ayudaron más que el manual. Y bueno, creo que con esto sirva ya de inicio. Podéis preguntarme más cosas, aunque ya digo, no soy un gran experto, pero bueno, si sirve para que no cometáis mis errores, en mis métodos de contacto que os dejaré en las notas del programa. Adiós.